En el aire, Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Cartas marcadas. Juan Pablo Ochoa y los juicios contra el movimiento de corteros de caña en el Valle del Cauca, en Colombia. Ante el inminente reinicio del enjuiciamiento contra líderes del movimiento de asalariados corteros de caña y sus acompañantes por su movilización en 2008, dialogamos con Juan Pablo Ochoa para comprender lo que está en juego. Hacia mediados de 2008, el movimiento obrero del corte de caña del Valle Geográfico del Río Cauca, en Colombia, se tomó los espacios de trabajo de corte y las entradas a los ingenios azucareros y de producción de etanol, presentando un pliego de exigencias y unas reivindicaciones mínimas de sus condiciones laborales en términos de dignidad humana. Las condiciones de estos jornaleros eran, hasta entonces, aberrantes. Largas jornadas sin agua potable, debían pagarse su traslado hacia los campos, aunque no podían controlar el pesaje de su corte diario, base para la definición de su jornal, absoluta indefensión en materia de derechos, etc. Este movimiento, que pasó a denominarse Movimiento 14 de Junio, desarrolló durante más de 100 días un paro afectando al poderoso y muy cercano al poder central sector azucarero de Colombia. Esta lucha significó un referente para el movimiento obrero colombiano e inspiró la solidaridad de amplios sectores sociales a nivel nacional e internacional, toda vez que los corteros de caña tomaron la decisión de enfrentarse a un sector agroindustrial que ha generado su riqueza desde la etapa esclavista, expropiando la biodiversidad, agrobiodiversidad, fuentes de agua y fuerza de trabajo de la región. El paisaje delata el despojo. Junto a exuberantes cultivos de caña en el Valle Geográfico del Cauca, inundados de agua dulce, conviven poblaciones enteras que deben trasladarse decenas de kilómetros para acceder a este recurso vital. Este agronegocio se ha favorecido indisimuladamente por el Estado colombiano a través de exenciones tributarias, flexibilidad en el régimen laboral, subsidios a la producción y a la venta de etanol, entre otros. Durante la huelga, el movimiento 14 de junio, hubo de soportar los hostigamientos de los actores armados legales e ilegales del Estado, quienes por la fuerza trataron de asfixiar la lucha obrera. Los corteros sufrieron un plan de desprestigio orquestado por el mismo presidente de la República, quien llegó a acusarlos de terrorismo y replicado por los medios de comunicación. Los ingenios debieron finalmente ceder y concedieron algunas conquistas a los obreros luego de ensayar la violencia, la guerra mediática y los intentos de soborno a los líderes. Pero lo que perdieron en el campo de juego pretenden ganarlo en la liga. Y es así que se lleva adelante el infame montaje jurídico que ha procesado por los supuestos delitos de concierto para delinquir, sabotaje y lesiones personales a 5 de los líderes de este movimiento obrero y a 2 de sus asesores políticos. Radio Mundo Real conversó con Juan Pablo Ochoa, asesor político del movimiento 14 de junio, también procesado en este caso, sobre el momento y la perspectiva de este proceso que ha sido denominado por algunos analistas como un falso positivo judicial.
Hablamos entonces con Juan Pablo Ochoa, asesor del movimiento de obreros del corte de caña 14 de junio y quien ha estado también involucrado en este proceso legal, político, pues de persecución hacia el movimiento obrero, en este caso de los corteros de caña. Juan Pablo, entendiendo cómo ha sido el desarrollo de todo este proceso, cuéntanos un poco del momento actual de este proceso legal en contra de ustedes.
El momento actual del proceso es que después de 2 años de asambleas preparatorias que tenemos en un proceso en contra por 3 presuntos delitos como son concierto para delinquir, sabotaje y lesiones personales, advertimos llegar desde el día 21 de septiembre el inicio del juicio. El inicio de juicio contra 4 trabajadores corteros de caña y contra 2 acompañantes y asesores políticos. Hay que decir también que parte de este momento es también señalar que entramos a la última fase de lo que puede ser la criminalización de la protesta social y política y la persecución de la oposición política en tanto En tanto fue el Polo Democrático Alternativo quien abanderó la lucha de los corteros del año 2008 y fue el movimiento de trabajadores corteros de caña quienes salieron a reivindicar la histórica petición que desde el 70 están haciendo esos trabajadores: mejores condiciones de vida, un salario digno y un contrato directo a término indefinido. Eso es básicamente como el momento, ¿no? El inicio del juicio y el avizoramiento de una lucha del poder o del poder y de los trabajadores, el poder contra los trabajadores, el poder y todo su desarrollo económico, tecnológico, industrial, y los trabajadores y sus mejores condiciones de vida, un salario digno, un trabajo digno y decente, mejores condiciones, respeto a las condiciones ambientales y, por supuesto, respeto a la autonomía en sus municipios. Ese es el momento que uno puede señalar ahora.
Entendiendo la lucha del movimiento 14 de junio, que fue acompañada por el Polo Democrático y amplios sectores sociales como el movimiento indígena, comunidades negras, estudiantes y demás, como una lucha por la dignidad, una lucha de reivindicación social popular. ¿Se entendería entonces, Juan Pablo, que hay una clara muestra de persecución contra la organización social, de persecución contra la alternatividad política? ¿Y cómo entender eso en el cambio de gobierno? Porque estamos como en la lectura de que supuestamente sale el anterior presidente Uribe y entonces pareciera que hay como una tendencia que ahorita todo va a estar mucho mejor. ¿Cómo leen ustedes ese momento de coyuntura?
Bueno, hay que decir dos cosas con el inicio del gobierno Santos. Una es que hay un recambio de un poder emergente a un poder oligárquico real, y que la estrategia de Santos va conducida a disciplinar a la población colombiana, a consensuar un proyecto de derecha radicalmente diferente al de Uribe. Uno podría decir más cualificado, más estratégico, con una proyección más importante. Por lo tanto, o en ese mismo sentido, es un proyecto muy similar, sin embargo no es el mismo proyecto. Es un consenso a la derecha, un disciplinamiento de la población a la derecha y un proceso más cualificado de la derecha para permanecer en el poder y para consolidar sus políticas. Quiero decir el modelo económico, quiero decir su política de tierras, quiero decir su política económica, quiero decir su proyecto ideológico como tal, primero. Segundo, en ese mismo sentido están los empresarios vallecaucanos, los agroempresarios vallecaucanos, apostándole a un desarrollo que es básicamente un desarrollo oligopólico, que lo que viene haciendo es esclavizando cada día más las capas sociales que hacen parte de su franja laboral, y por supuesto a quienes estamos en los municipios y las ciudades interactuando socialmente, exigiendo reconocimiento, exigiendo participación y exigiendo, por lo tanto, respeto como a las dinámicas sociales, económicas y políticas. Esa es como una primera lectura. La segunda lectura tiene que ver ya con lo que planteabas, el hecho político como tal del proceso de judicialización. Estamos hablando de un sector supremamente poderoso, un sector que acaba de manifestar, según noticia del periódico Portafolio, en entrevista con el presidente de Azocaña, el señor Luis Fernando Londoño Capurro, utilidades netas del sector azucarero por 333 mil millones de pesos. ¿Sí? Eso es supremamente importante señalarlo, porque eso, en comparación con las condiciones de vida de los trabajadores, no se compadece. Hoy los trabajadores están recibiendo por corte de tonelada de caña 6.700 pesos. ¿Sí? Y sus exigencias no son solamente que se les aumente el pago de la tonelada de caña, sino que además tengan condiciones para su salud, para su educación, condiciones que hoy están vedadas para los trabajadores. Por eso, el hecho político de este proceso judicial es que, además del inicio del proceso judicial, está también el inicio de las negociaciones de los acuerdos que se hicieron en el año 2008. O sea, hay un tránsito de un hecho a otro, ¿sí? Y ambos hechos son integrales, dependen de sí. Si hay un proceso de judicialización en contra, o sea, si en el proceso de judicialización los trabajadores pierden, ¿sí? Pierden con el montaje judicial que se les está realizando, pues lógicamente eso va a devenir en un fracaso en los procesos de negociación de los acuerdos del 2008 que se vencen ahora en el 2010. Si el montaje judicial se evidencia y es derrotado en el estrado judicial, lógicamente que eso va a ser un punto muy importante en el estado de ánimo político de los trabajadores y lógicamente va a ser una especie de venganza con el sector azucarero, quien de la peor manera ha logrado, ha querido desvertebrar el movimiento social y ha querido querido despreciar las demandas de los trabajadores de un contrato directo a término indefinido y de mejores condiciones de vida para ellos mismos, ¿no?
Juan Pablo, el proceso de los corteros de caña organizados en el movimiento 14 de junio que adelantaron la huelga hace un par de años, hay momentos en que pareciera ser una pequeña lucha aislada. Sin embargo, hay lecturas más juiciosas de la realidad que entienden que esta reivindicación, si bien tiene sus raíces históricas con un modelo de acumulación basado en el monocultivo de la caña y demás, en el último periodo y con el anterior gobierno se profundizaron la precariedad de las relaciones laborales a través de unas figuras de flexibilidad laboral, este modelo de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, estas lecturas hablan de que la lucha de los corteros es en definitiva la lucha de los trabajadores de Colombia, en el sentido de exigir mínimamente la restitución de algunos derechos ganados en las luchas de los trabajadores. ¿Ustedes están entendiendo eso de esa manera o la lucha de los corteros de caña es exclusivamente de los corteros?
No, la lucha de los corteros de caña es la lucha de los trabajadores en Colombia por un contrato directo a término indefinido, por la recuperación del código laboral, por la recuperación de todo el capítulo de derechos en la Constitución Política Nacional. Yo creo que hay que señalar, pues, que la lucha por un contrato directo de trabajo y por la recuperación del código laboral en Colombia no es solamente una lucha de los trabajadores corteros de caña. Sin embargo, los trabajadores corteros en el año 2008, después de sendas derrotas del movimiento obrero, han logrado marcar un derrotero para que podamos pensar en proyección en que es posible ganar esta demanda. Lo otro es desconocer un poco la realidad. En el 2008 los medios internacionales señalaban la lucha de los trabajadores corteros de caña y la movilización indígena como las dos luchas más importantes contra el modelo económico. Hoy podemos decir que esa calificación sigue su camino, es continuada, y que lo que planteamos hoy es que hay que fortalecer a los diferentes sectores de a los diferentes sectores democráticos del país, al movimiento obrero, para que siga levantando esta bandera y sigamos exigiéndole al gobierno nacional y al Estado recuperar, ¿sí? o que nos devuelvan un modelo de trabajo, un estatuto del trabajo, una reforma laboral democrática que implique la recuperación de esos derechos perdidos. Eso es clave reconocerlo. Lo otro que hay que señalar es que, para no herir susceptibilidades, en esta lucha no solamente está el movimiento 14 de junio, hay sectores sindicales organizados y hay sectores sociales que están abogando por las reivindicaciones de los trabajadores vuelvan a su curso. Uno debe señalar que cómo no luchar por la contratación directa a término indefinido cuando el mismo gobierno que acaba de de asumir el mandato el día 7 de agosto, está planteando que ellos van a reconocer trabajo formal para más de 2,5 millones de trabajadores. Lo que estamos diciendo en este gobierno nacional es, listo, si esa es la propuesta de ustedes, en el sector azucarero hay 30,000 hombres y mujeres que requieren de ese trabajo formal, pero ese trabajo formal tiene apellido, es contrato directo a término indefinido. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo no exigir contrato directo a término indefinido cuando estamos en el marco de la organización de los llamados y de los acuerdos establecidos con la Organización Internacional del Trabajo? Cuando el trabajo que están desarrollando los corteros de caña es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo que raya en la esclavitud. Y cuando las cifras que ha presentado Asocaña, ¿sí?, que es la asociación de los ingenios que producen caña y que producen etanol en el Valle Geográfico del Río Cauca, son cifras descomunales, ¿sí? Ellos están hablando de ingresos operacionales de 3.5 billones de pesos, están hablando de 1.053 millones de toneladas de exportaciones en el 2009. Están hablando de 23.588.640 toneladas de caña molida procesada en el 2009. O sea, estamos hablando de una industria que hoy debe democratizar sus ganancias y entender que más allá de la tercerización laboral existe una constitución política, existe un código laboral y existe unos acuerdos internacionales que deben ser respetados. Nosotros tenemos que hacer historia las cooperativas, hacer historia la tercerización laboral y recuperar la senda del contrato directo a término indefinido para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y para que esta lucha, como han dicho los trabajadores del 14 de junio, sea una lucha no solo por los trabajadores, sino también por las familias.
Bien, Juan, finalmente, entendiendo pues las connotaciones de este conflicto y que para las condiciones sociales y políticas que vive Colombia, no es una nación, no es un pueblo afortunadamente aislado del contexto internacional. La pregunta sería finalmente, ¿cuál es el mensaje, cuál es el llamado a la comunidad internacional para el acompañamiento a este proceso?
Sobre eso, y antes de eso, señalar algo que se me quedaba como en la mesa, y es que a propósito de todo este proceso de precarización laboral, de desindustrialización, de tercerización laboral que han venido implementando los diferentes gobiernos en Colombia desde hace ya más de dos décadas, se debe decir lo siguiente. Según investigaciones académicas, juiciosas, hay un libro que se llama Deuda Social y Ambiental de la Industria de la Caña en el Valle del Cauca, en el Valle Geográfico del Río Cauca. Esa investigación, escrita por la politóloga Paula Álvarez Roa, señala que un trabajador de la CTA, de las cooperativas de trabajo asociado, en el corte de caña, deja de ganar el 45% en comparación a un cortero directo contratado por el ingenio. Estamos hablando del 45% menos de su sueldo, ¿sí? Eso es muy importante señalarlo. Por eso hoy la reivindicación de los trabajadores iniciales, contrato directo a término indefinido, pero también un aumento del 45% para entrar en tablas con los trabajadores, con los corteros directos de los ingenios azucareros. Eso es muy importante señalarlo. Como es importante señalar también que hoy los ingenios azucareros deben cumplir en rigor la ley con los trabajadores que han los mal llamados reubicados, que a nuestro parecer son trabajadores con prescripción médica, ¿sí? Y desde ahí empezar a cumplir todo el código laboral. Este es un debate muy complejo porque los ingenios no solamente han tenido los subsidios del gobierno nacional, no solamente han dejado de pagar la electricidad, no solamente han recibido subsidio, han dejado de pagar, tienen una deuda ambiental de 37 mil millones de pesos con el Valle del Cauca y con el país. Dejan de pagar el 45% de los trabajadores corteros de caña que están asociados en la CTA, sino que además se niegan a reconocer que hay un código laboral que es necesario cumplir. Esa es nuestra pelea. No es ni siquiera la revolución, no es ni siquiera el socialismo. Estamos reivindicando herramientas liberales para el mejor vivir de los trabajadores, y hoy esa discusión se ha satanizado y se ha trincherado en los señalamientos de terroristas o miembros de la insurgencia colombiana, a quienes hoy levantan la bandera de esa reivindicación, por un lado. Segundo, con respecto al tema internacional, nosotros hacemos un llamado para que nos acompañen contra este montaje judicial. Un montaje judicial que tiene el mismo modelo de los montajes judiciales realizados en Arauca, en Catatumbo, en Barranca. Javier Giraldo lo ha dado en llamar, después de leerlo, un falso positivo jurídico, ¿sí? Y nos señalaba que ese falso positivo jurídico que hay contra nosotros es el mismo falso positivo jurídico que hay contra él, contra muchos líderes en el país. En fin, lo que quiero decir es que es un solo modelo, ¿sí?, para perseguir procesos sociales, liderazgos sociales que hoy están alertando al país sobre problemas fundamentales, ¿sí? Esa es la discusión con la justicia, primero. Segundo, el llamado es alertar a la comunidad internacional para que develemos en conjunto estos montajes judiciales. ¿Y por qué digo develemos en conjunto? Porque nadie más resuelve los conflictos colombianos sino la misma población colombiana. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que la comunidad internacional es una comunidad, es un sector de apoyo, es un sector con quienes vamos a lograr una comunicación fluida y a levantar banderas en común contra el capital, por el cuidado del medio ambiente, por una mejor humanidad. Sin embargo, somos nosotros los indicados de luchar por lo que hoy nos estamos planteando. Primera cosa. Segunda cosa. El llamado es para que haya una presión internacional contra la administración de la justicia en Colombia, ¿sí? Hoy lo que vemos es que hay una maraña de cosas, hay una mafia de la justicia que ha querido opacar, ¿sí?, ciertas estrategias macabras para perseguir la oposición, para desaparecerla, para desconocerla, ¿sí?, sobre la base de montajes como lo que ya hemos señalado, o sobre la base de interceptaciones, o sobre la base de estigmatizaciones que provocan en la comunidad cierto rechazo a la hora de un llamado a la solidaridad o un llamado a la conciencia de lo que se exige. Entonces, hoy le decimos a la comunidad internacional, hay que hacer presión para que la administración de la justicia sea clara, sea coherente y además cumpla en rigor la ley. Tercera cosa, el llamado también es a la solidaridad política internacional y a la solidaridad económica internacional. Este es un proceso de más de 2 años, un proceso que requiere recursos económicos, logísticos, políticos, ¿sí? Este es un proceso que requiere de un análisis juicioso del estado de la justicia hoy. Mire, nosotros hoy somos víctimas de un presunto delito de concierto para delinquir. La pregunta es si el testigo de la fiscalía plantea que hubo reunión con la insurgencia, ¿por qué no hay un tipo terrorismo? ¿Sí? ¿Por qué no hay un tipo terrorismo en ese tipo calificado? Lo que nosotros creemos, ellos están previendo conducir el concierto al terrorismo, que nos parece macabro, ¿sí? O lo que están queriendo es manipular y lograr enlodar toda la imagen del movimiento cortero de caña y de la oposición política que está acompañando este movimiento para detener de alguna manera una lucha que hoy no va a dejar de existir y que por lo tanto va a abanderarse como en otrora de la lucha por la autonomía, por el territorio y por la participación en el Valle del Cauca. Hoy estamos hablando de un movimiento que está exigiendo que lo miren a la cara, que lo reconozcan y que además está exigiendo un lugar en el Valle del Cauca. Los afrodescendientes, los indígenas, los campesinos tradicionales, los pastusos están exigiendo un lugar, y ese lugar es la lucha contra este montaje judicial, y ese lugar es la lucha por el contrato directo a término indefinido. Por esa razón, el llamado a la comunidad internacional es a un apoyo político, es a un apoyo económico y es a una solidaridad activa que implique movilizar la gente contra una industria que se está enriqueciendo con las manos y con la fuerza de los trabajadores, pero sin reconocer su mínimo vital.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm